Ser Podcast.
Muy buenas noches, bienvenidos a 100 yardas, bienvenidos de vuelta a la vida normal, ¿eh? A la vida real, que se nos hacía un poquito lejana los últimos días. Yo sé cómo estás, pero te lo voy a preguntar, José Antonio Ponsetti, ¿qué tal? Buenas noches.
Mira, yo estoy en el después del MG, porque hay un antes MG, Madrid Game, y un después MG, y el después MG es como que me han pasado una banda de elefantes por encima, y cuando me han pasado por encima se han dado cuenta que se han dejado algo, han vuelto a por ello y me han vuelto a pasar por encima. Pero bien, por lo demás estoy bien, ¿eh? Estoy bien.
Uy. Yo hoy por fin he dormido, Ponsetti, pero por fin.
Yo ayer me desmayé ya, de verdad. O sea, llevábamos 48 horas durmiendo un rato.
Nada, un ratito.
Fue descomunal. Lo que estoy muy orgulloso de mí mismo, que he hecho bien los deberes y que me aguantó la voz, porque yo pensaba que la voz moriría por el camino.
Yo pensaba que después del Bernabéu lo íbamos a pasar los dos un poquito mal en los de la noche, y no, aguantaron.
Aguantamos
bien.
Que por cierto, un abrazo enorme a toda la gente, ya no que nos vio por la tarde, que os vio a vosotros en este caso, a Paula Sinito y al gran Iker Sagasti, sino por la noche, que fue un locurón.
15,4 de share.
Que ahora mismo batiendo todos los récords. Me da miedo porque, claro, el ostión que nos vamos a dar esta semana va a ser monumental.
Pero
escucha, eso ya que nos lo quiten, ¿sabes?
En fin, Luis Jones, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahí estamos, amigos. Nada, recuperándonos bien y con gusto de volver a nuestras rutinas, que es lo mejor que el cuerpo.
A mí me ha ayudado mucho tocar el piano. Me acerco al piano de cola y me topo una sinfonía, he tocado un poquito de Chopin, bueno, a ratos, un poco de Mozart, he ido haciendo. Me ha dado mucha alegría.
Pues nada.
Y creo que debutando el miércoles, si no me equivoco, Aitor Manzano.
Primer miércoles, Aitor.
Es mi primer miércoles, sí.
Madre mía.
Está lunes, poco. He estado jueves, he estado domingos, pero no he estado miércoles.
Pues mira, estás debutando en la casa del señor Sagasti.
Ya completando el círculo, ¿eh? Cuidado con esto,
completando,
¿eh?
Completando el círculo, nada.
Aquí.
Yo feliz de estar aquí con vosotros. Y yo decir que yo, a mi nivel, a mi escala, quiero decir que yo dentro de las... No, ni parecido a la pareja que os habéis metido vosotros, también fueron días intensos. Y hoy ha sido el primer día que también he hecho ya cierta vida normal. Hoy ha sido ya el primer día que me he encontrado como una persona normal.
¿Qué tal Aitor, qué tal la experiencia de la retransmisión en Carrusel?
Tío, una pasada. Yo me lo pasé bomba. Se lo dije a Luis, a Ponsetti y a Javi, cuando me quise dar cuenta, estaba acabando el tercer cuarto.
Suele pasar.
Me quise dar cuenta y con el parón y todo, o sea, yo de verdad que yo me lo pasé como un niño pequeño. Creo que todo salió fenomenal, a pesar que la primera parte del partido no acompañó mucho. Pero yo genial y feliz. Vamos, cuando me ha preguntado la gente estos días, oye, ¿qué tal el domingo el Bernabéu? Digo, tío, uno de los mejores días de toda mi vida. Es lo único que puedo decir.
Es que ya, Iker, que nos conoce bien, como que estábamos muy, muy mal amueblados los tres, tanto Javi, Luis como yo, pues eso ayuda mucho. Madre mía, qué barbaridades dijimos. iremos presos.
Durante todo el día y durante toda la noche.
No, madre, es verdad. Y luego la noche la tuve yo cuadriculada, madre mía, las cosas que dije. Menos mal que hay gente que no me ha sacado por ahí, porque si llegan a pillar todas las burradas que dijimos sin querer.
Es que ya a ese punto la cabeza desinhibe del cuerpo, ya no de la voz, ya no sabes lo que dices.
Un momento de calor que dije una burrada.
Recomiendo a la gente si no ha visto el partido.
Menos mal que fue el de Infinity.
Fue el de las 2 de la mañana, ¿no?
No, fue el de Infinity.
Fue el de las 10.
El del 10, exacto. El Hawk Rams. Sí. Bueno, pues está colgado, o sea, para quien no lo haya podido ver.
Preso,
que lo vaya a ver y escuchará.
Qué burrada. Pero bueno, y lo peor es que no me di ni cuenta, que se dieron cuenta estos que empezaron todos a reírse y dijeron, pero ¿qué ha pasado aquí ahora? Y madre mía,
se quedó tan pancho.
Sí, antes de ir vamos con los deberes, Ah, vale. Antes de ir con los deberes de mejor jugador ofensivo, defensivo y mejor equipo, la noticia del día. París parece que tendrá a los Saints el año que viene jugando. Voy a echar cuentas. 3 en Londres.
Sí.
4 en Alemania.
Sí.
México.
Vale, vamos 5.
Brasil.
¿Brasil es seguro el año que viene? No, son
es
2.
Es Sydney.
Claro, Brasil son 2 en los próximos 3.
Eso es.
Ah, sí.
Sydney.
Bueno, espérate, que creo que sí, porque anunciaron que iba a ser en el
Maracaná, es verdad.
En el Maracaná.
Igual cuando lo juegan es al año siguiente.
Que Brasil.
Claro.
Brasil, Sydney.
7.
París.
Madrid.
España.
París, 8. Madrid, 9.
9.
9 destinos, que no 9 partidos, que pueden ser más de 9 partidos.
Sí. No, en Londres he contado 3.
¿Eh? Londres hay 3.
Ah, en Londres sí. He contado 3, vale.
Sí.
Vale, sí. Mínimo 9.
A mí la cabeza me dice que habrá uno más, que habrá 10 el año que viene.
¿10? Pero destino,
creo que habrá 10.
¿Destino o habrá algún?
No, partidos internacionales. Tengo la
10.
Tengo la sensación de que...
¿Eso quiere decir que habrá 2 o...?
No, o que todavía nos falta alguna... O que Dublín puede
queda algún
repetir,
sitio, ¿no?
O que en Alemania haya 2, o... En España no va a haber 2 el año que viene, no va a haber 1. Va a haber 1. Esto ya está encaminado a 16 sí. Partidos internacionales al año, ¿eh? No sé cómo lo veis.
Y cuando renueve el nuevo convenio colectivo en 2028-2029, nuevo contrato de teles, subida de cap descomunal. De hecho, muchos contratos de jugadores acaban en 2028. Es decir, por ejemplo, si veis las últimas extensiones de los últimos 2 años de los Eagles, todos los contratos de esos jugadores acaban 2028-2029. Es decir, nadie se quiere pillar las manos, y mucho menos los jugadores, y mucho menos los equipos.
Es que, pero escucha, en algún punto estarán los límites, porque aunque se vengan con todo arriba, ¿sabes?
Creo que puede pasar algo similar a lo que pasó en la época pre-COVID, que quiero decir, no va a haber una subida salarial de cap salarial inmediatamente del 28-29 al 29-30. Lo diferirán un poco en los años siguientes.
Vale.
Claro, para que no te suban de repente, a lo mejor te suban 60, 70, 80 millones de cap de golpe. Si ya han subido este último año 20 y tantos y ya nos ha parecido una burrada, imagínate por 2 o por 3 de eso.
Va a seguir subiendo, ¿eh? Va a seguir subiendo.
Pero vamos. Y viendo los números de los partidos internacionales a nivel de los streamings, a nivel de audiencias, ahora Netflix queriendo meterse, bueno.
Oye,
hablando de eso, perdona, Ponce.
Sí.
Navidad, Madrid, Netflix.
Madrid Game, top 5 de audiencia en partidos internacionales de la historia de la NFL.
Pero escucha, Iker, no solo eso, porque yo venía por ahí también. Escuché el otro día al alcalde decir que habían ingresado de impacto directo, 70 millones de euros.
70,
sí.
Hoteles. 70 directo, 150 si
exacto,
lo contamos.
En diferido.
Estimaciones.
Hoteles al 90%.
En noviembre.
Llenos. En Madrid, que es
la comunidad bomba. De Madrid, ¿eh? No es la ciudad.
No, la comunidad.
Al 90.
La comunidad. Es una burrada de la cantidad de gente que vino a disfrutar. Y escucha, en una semana que nos llovió lo que no está en los escritos.
Es que
¿en qué momento?
Mira, como el año que viene nos manden algún equipo un poco más potente y no llueva, lo de este año se va a quedar en nada.
Sí.
Si tú lo tienes controlado, eso me lo avisas, lo de la lluvia sobre todo. Pero el equipo potente puede pasar, pero...
Por suerte, por desgracia, lo de la lluvia, ¿no? Pero no siempre llueve tanto en Madrid.
Vamos a ver. Bueno, ¿vamos al lío o qué?
Al lío, venga. Este debería ser fácil. Espero. Luis Jones, jugador ofensivo de la semana.
Hombre, yo creo que aquí vamos a coincidir.
Debe ser un pleno.
Vamos a coincidir, aunque a mí me gusta siempre dar mi definitivo y el finalista.
Yo creo tengo dos menciones especiales.
Creo que hay un finalista claro también, pero mi definitivo es Josh Allen. Es Josh Allen. Y mi finalista es Bryce Young.
Sí. Os doy un dato.
Yo no le he puesto a Bryce Young ni de final. Es que lo de Josh Allen es tan descomunal.
Sí, sí. Está claro.
Que me
cuesta no
pensar en otra cosa.
Os doy un dato. Josh Allen, en los últimos 18 partidos, contando playoffs, tiene más partidos de 3 touchdowns de pase y 3 touchdowns de carrera que todos los quarterbacks de toda la historia de la NFL.
O sea, qué burrada.
Es salvaje.
Se explica solo.
Qué burrada. Es una burrada.
Es animalesco, tío. Es que este tío es que es como...
O sea, ponse tú, no hay ni finalista ni nada. Es Josh Allen, ¿no?
Sí, es Josh Allen. Pero quiero decirte... Pero hay que hacer una mención especial al bueno de Bryce Young, tío, porque...
Tú porque eres buena gente. A mí me parece que es tan demoledor lo de Allen... Pero ¿para qué me voy a esforzar en pensar en otra persona? O sea, es que te lo digo en serio. Además,
sí.
Que Allen viene de la semana pasada de perder contra los Dolphins. Que es que el repaso contra Tampa es descomunal, tío.
Eso es lo que iba a decir. Que las dos veces que los Bills se les ha puesto contra la pared, la derrota feísima en Atlanta. Sí, ¿cómo reacciona Josh Allen? Pues cargándose a los
Porque el inicio no está muy claro del partido, ¿eh? Está
de la intercepción.
Pero la segunda parte
es para perder la cabeza de Josh Allen.
Es brutal. Sí.
Es un nivel de Dios. O sea, de Olimpo.
Totalmente.
Digo, que mi otra mención especial es Dak Prescott. Su Monday Night es...
También. Es coño, pero escuchad...
Cuatro touchdowns.
O sea, ya, pero seamos sinceros. Contra Las Vegas,
yo soy el primero que pone a Josh Allen arriba del todo.
Creo que es un anime lo de Josh Allen, pero...
Sí, digo mención especial de Dak Prescott. Uh-huh. Y Bryce Young. Creo que los dos merecen ser mencionados.
Y yo menciono otro. También que me gustó mucho, Trevion Henderson.
El running back de Ponchetti, ¿no?
Sí, hizo casi 100 yardas, 3 touchdowns totales, su primer gran partido. Creo que también merece una mención al partido que hizo.
Bueno, lo tenemos claro. Unanimidad.
Josh Allen. Aquí hay unanimidad, sí.
Vamos con jugador defensivo. Aitor, empiezo contigo.
Pues mira, he tenido alguna duda porque ha habido buenas actuaciones individuales en defensa,
Perdona, déjame contestar, porque dice Puska que ningún otro quarterback había hecho 3 pases de touchdown y 3 de carrera. Sí que lo habían hecho. Otto Graham en 1954. ¿Vale?
Uh-huh. Que probablemente ni él ni nosotros habíamos nacido, es más, ni nuestros padres se conocían.
Mi padre nació en el 54.
Fíjate.
Bueno. Sí. Probablemente bueno. Conocerse sí que se conocía a los míos, pero...
Simplemente por dar el dato.
Sí. Me quedo con el partido de Macmillan de Broncos. Wow. Son 2 sacks, 2 tackle for loss, una intercepción, un fumble. Es una producción. Además, en un partido contra los Chiefs que se apretó mucho. Y ostras, pero a mí es que me pareció más relevante en el devenir del partido, pero es que hay otro que en actuación individual defensiva creo que está muy por encima también, que creo que es el que se va a llevar la palma.
Que yo pensaba que todos le íbamos a dar. Venga,
vamos, yo tengo uno clarísimo también. Yo tengo a Miles, ¿no?
Sí, los 4 sacks.
A Don Miles, ¿no? Don Miles. Sí.
Yo pensaba que todos íbamos a dar a Miles Garrett porque es que se comió vivo.
Yo tengo Miles Garrett y tengo una mención especial porque creo... me he vuelto a ver el partido de Rams-Seattle, que me lo quería volver a ver con calma. Y, ostras, la línea, tío, de los Rams. La línea defensiva de los Rams.
Ya. Yeah. No, eso, sí, eso es coral, verdad, pero ¿sabes?
Es coral, absolutamente, tío. Pero es descomunal, tío.
Yo tengo a Miles Garrett, pero igual os sorprenderá, pero yo, mi finalista es de los tuyos, Ponce. A ver si lo pilláis. Mi finalista es de los tuyos, tío.
Yo he perdido a Luis, yo no lo oigo.
¿No me oís? ¿Hola? ¿Hola?
Yo sí.
Ah, vale.
Mi finalista es de los tuyos. Su nombre es un poco catalán. Que no es una broma, pero Jordan Brooks.
Ah,
Jordi.
Hizo buen partido.
Tío.
Sí.
Yo lo vi. Hizo un partidazo Jordan Brooks, tío. Sí, a mí esa línea de linebacker tal hizo un verdadero partidazo. O sea, yo y casi se lo daba de finalista. Para mí está detrás de Miles Garrett, fíjate.
Hizo un buen partido. Miles Garrett
también. No hay unanimidad aquí, no hay discusión tampoco.
¿Jorge Miles Garrett?
Miles Garrett, sí, sin ninguna duda.
Venga, Luis, pues vuelvo a ti. Mejor equipo de la semana.
Mira, mejor
amigo,
equipo.
Aquí ha habido un debate entre Iker y yo, que lo sepas, esta semana.
Yo no tengo debate. Yo, sinceramente, y va a parecerle a mucha gente que barra para casa. Pero para mí, esta semana, si equilibro ofensiva, defensiva, e incluso puedo meter hasta equipos especiales ahí, mis 49ers.
Barres para casa.
Sí, sí, no, mis 49ers se lo llevan. Ofensivamente, tío, fue brutal esa ofensiva. Defensivamente provocaron fumbles, turnovers. Y dentro de que esa defensa no está bien, ¿eh? No es una buena defensa, eso hay que reconocerlo. Pero fue una defensa, ostras, que provocó big plays. Tío, me lo llevo. Y Special Teams estamos mejorando. Y Special Teams empezó el partido, macho, ¡pum! Que casi mete un touchdown de Special Teams. Y bien. Quiero decirte, si yo miro como equipo, se lo tengo que dar a Niners. Luego, evidentemente, hay actuaciones ahí en medio y tal. Pero si hablamos de equipo, pues las tres unidades aquí, para mí, Niners, tío.
Etos.
Yo me estoy empezando a sentir lo que sentía Ponsetti hace unas semanas cuando le dio el MVP a Drake May. Pues así me siento yo dándole el jugador defensivo de la semana a Broncos y dándole al ganador de la semana a Denver, o al equipo de la semana a Denver. A mí ganar como ganan a los Chiefs, creo que certificar casi la división, me parece que Denver... Entre Denver y los Rams estoy ahí con los dos, pero creo que por inesperado el récord de Denver de 9-2 me quedo con los Broncos.
Yo también.
Con Denver.
Y yo. Sí. Yo me quedo con Denver. Mí, Denver al final Denver le gana a los Chiefs.
Bueno,
la situación es
podría, tremenda. A ver, podría estar con vosotros por el nivel del rival.
Claro, yo te compro de Fournier.
Por el nivel del rival, a vuestro lado. Por el nivel del rival, ¿vale? Que el nivel del rival, evidentemente, es Kansas y no es un Arizona, y por ahí os lo compro. Pero al final, claro, yo veo las tres unidades y las tres produjeron, pues hombre, sí, se lo merecen. Pero podemos decir, oye, es que Arizona y... Y tal, vale, puedo comprar ese discurso, lo único.
Sobre ¿no? todo por eso, porque el rival que era, y que Broncos, para Broncos es una victoria, que no es que les asegure la división, pero se la deja encarrilada.
Le deja con, es que son casi cuatro partidos de diferencia, más el primer emparejamiento contra Kansas City.
Claro. Y a se sacan de en medio a los Chiefs, que es que esa movida que tienen ahí montada.
Y la jornada para Denver es redonda porque ganan a los Chiefs y pierden los Chargers. Es redonda.
De escándalo. Sí, bueno, sí, a los Chargers sí. No es que pierdan, es que les aplastan a los Chargers.
Les sacan del mapa, sí, sí.
Sí, sí, les meten.
Por aquí nuestros Yarders, por ejemplo, Puska nos dice Rams. Yo a Rams, dentro de que le veo un gran equipo.
Cuatro intercepciones y casi pierdes.
Exactamente, tío. Un equipo que produce cuatro turnovers y casi está así de perder, a ver, que sí, que lo considero un gran equipo, ¿eh? Pero eso es una manchita, le pongo una manchita. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, pues por eso no he tirado por
sí,
ahí.
Yo quizá por pero eso bueno. También, que a pesar de cuatro turnovers pues... a favor, vale. Les cuesta, sí.
Tío, pues se lo acaba llevando Denver.
Denver. Sí, sí.
Pues Denver.
Yo salen en Miles Garrett y Denver Broncos. Venga, vamos con el tema. Equipos que están peleando, que están dentro, a punto de meterse, o que vamos paso por paso. Luis, voy a empezar con tus 49ers.
Bien.
Recuperando gente, Purdy de vuelta, el equipo es competitivo, la defensa está muy bien entrenada. Yo creo que se van a meter, no sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, hombre, a ver, nos tienen que generar al menos ilusión y por lo menos tienen que generar la ilusión, evidentemente, a los Niners, ¿eh? No le importa mucho a nadie más, ¿no? Pero tienes que generar ilusión. Yo esta semana, ofensivamente, vi un equipo, caray, tú, con un Kittel, con un Juicy, con un McCaffrey, con un Purdy, un Jennings puntualmente, pero esos tres, cuatro que te he nombrado, absolutamente metidos en el tema. Un Ricky Pearsall que ha vuelto, aún no fue decisivo ni nada, pero bueno, lo tenemos ahí. Vi esto, vi un equipo muy coral ofensivamente. Evidentemente me preocupa y mucho la defensa. La defensa no es capaz de generar presión. Antes he comentado, dentro de que yo le daba el tema ofensiva, defensiva y por equipos especiales, si te fijas, no provocamos presión, el Rush. O sea, fueron jugadas big plays.
Es que es muy difícil.
Oportunas, pero es que es imposible. Claro, y esto ante un Arizona, un Brissett, que no tenía prácticamente pues equipo, pues bueno, puedes brillar, pero esa defensa ante tipos como Allen, como Lamar, como Mahomes, como cualquier, bueno, Stafford, el mismo ahora de Seattle, o sea, es muy difícil salir adelante. Ahora quiero ver si somos capaces de producir, ¿no? Para decir, bueno, pues la ofensiva puede intentar ser la parte, bueno, debe intentar ser la parte dominante, debe ser la parte dominante de este equipo y a través de la ofensiva, pues ser, ¿no? Quien más o menos consiga llevarnos eso y que el calendario, pues puede ser, entre comillas, beneficioso.
Benévolo.
Sí, sí lo es. Ojo, sí lo es. Que este semanal tenemos un dolor de muelas, que es Carolina. Ese dolor de muelas es un equipo complicado. Ahí podremos ver bastantes cosas, ¿no? Pero sí, yo estoy por la labor de que pueden meterse, más que nada por esta... A Ponce igual no nos oía, sí, o algo.
Es que como estamos teniendo algún problemilla técnico, yo creo que entra y sale a ver si se soluciona. Digo, Luis, que ese duelo con Carolina es la vida, ¿eh?
Absolutamente.
Porque de cara a los playoffs, claro, ese partido... Luego vamos a hablar de Carolina, ahora estamos con San Francisco. Nos preguntan en el chat, ¿qué pasa con Purdy? ¿Es mucho mejor que Jones? Pues para mí sí.
Sí.
Para mí es mejor.
Es mejor que Jones. Es mejor. Bueno, vamos, ayer le vimos con una movilidad que Jones no tiene. Oye,
hace
que Jones
todo
no
lo que hace Jones y además, exacto, tiene la posibilidad de salir del pocket, de correr, de lanzar fuera de plataforma. Yo lo tengo muy claro.
Ayer vi bootlegs con Purdy, que luego muy bien, cubrieron muy bien, ¿eh? Sobre todo en Red Zone y tal. Esas son jugadas muy típicas que puedes hacer con Purdy.
Yo ya no hablo, ¿eh?
Tú ya no hablas porque...
Yo le di todo mi apoyo a Jones en el momento que empezó a ganar.
Lo ha hecho bien.
Hombre, ¿no? Mira dónde está San Francisco. O sea, que quien habla más de Jones...
Lo ha hecho bien.
No hay nada malo que decir de Jones.
Y ha permitido que Purdy llegue absolutamente limpio, sin ninguna... O sea, si Jones no hace ese nivel...
Y no tener prisa para recuperarlo.
Claro, a Purdy lo hubiéramos activado 2-3 semanas antes si Jones hubiera sido un desastre.
Lo que te ha hecho nivel de Mac Jones es no cometer ningún riesgo con Brock Purdy y que salgas muy bien del escollo del peor bache de la temporada de San Francisco. Sales con un récord de 7-4. Bueno, 7, estabas 6-4 antes 6-4 de este partido contra Arizona.
Pues o sea, está muy bien.
Una frase que dijo Iker en este tema de Brock Purdy y Mac Jones en el podcast de lunes, que me encantó la frase, es que Brock Purdy hace todo lo que hace Mac Jones, pero Mac Jones no hace todo lo que hace Brock Purdy. Es decir, esa movilidad, yo creo que tiene mucho más brazo en profundo para empujar el campo, creo que tiene muchas mejores lecturas. Yo creo que no hay debate.
No lo hay.
Se acabó el debate.
No lo hay. Entonces, y Puska, siento diferir de nuevo contigo, hoy parece que tal, Jones es un buen backup, pero para ser un QB en equipo aspirante, creo que no le llega. Yo creo que Jones se ha ganado un contrato de QB1, ¿eh? Creo.
Sí, pero Luis, una cosa es ser QB1 y otra cosa es ser QB1 en un equipo aspirante.
Claro.
Es
el cuarto de la franquicia. Diferente, claro.
Claro, que puede ser titular. Pues tal y como está jugando, demuestra que sí.
Sí.
Volvemos a lo mismo, en un sistema determinado.
Se ha ganado un contrato estilo Justin Fields, a un contrato de ese perfil.
Estilo Sam Darnold el año anterior.
Eso es.
Sam Darnold.
Eso es.
Un Sam Darnold.
Si yo fuera a Minnesota, le pegaba un toque.
Estaría atento. Minnesota, Pittsburgh, Jets.
Sí.
Jets tiene que...
Bueno, Jets necesita arreglar otras cosas también.
No puede seguir poniendo parches de quarterbacks.
No, claro. Si no tienes un poco montado el resto, meter a Jones ahí sería un suicidio igual.
No, 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 sí.
Total. Vale, hemos hablado de San Francisco, que es el que cierra los puestos de playoff en la nacional. Vamos con el que los cierra en la americana. Empiezo contigo ahora, Aitor. Los Jaguars están con buena pinta.
Sí. Yo no me lo creo, tío.
Y yo tengo un, no sé por qué, tengo una pedrada de que creo que pueden ganar la división.
Sí.
Porque el calendario que tienen Colts, el calendario que tiene Jaguars, y les quedan por jugar los dos partidos entre ellos, con lo mal que se les suele dar a los Colts, ir a Florida.
Históricamente.
Que, cuidado, no digo que lo vayan a ganar, digo que es más factible que lo ganen, porque Colts le queda esta semana. Chiefs, Texans, Jaguars, Seahawks, 49ers, Jaguars y Texans. A los Jaguars, lo que le queda de aquí en adelante, Cardinals, Titans, Colts, Jets, Broncos, Colts y Titans. Que luego te tienes que poner a jugar y luego puede pasar cualquier cosa. Pero a mí ahora, visto lo
puede
visto,
ser,
las dudas
puede
que
ser,
ha dejado
ser.
Que Indianapolis las últimas semanas, la línea ofensiva, Daniel Jones con alguna duda, Steichen creo que le está quitando un poco el balón de más a Daniel Jones. Ostras, yo Jacksonville, sobre todo si recuperan el tono defensivo con el que empezaron la temporada, cuidado que yo hace un par de semanas les daba fuera de playoff y cuidado que no den guerra, ¿eh? Cuidado que no den guerra. Me deja más dudas el tema del ataque, el tema ya del cuerpo de receptores que tienen lesiones, pero yo a Jaguars, fíjate, que estando ahora mismo Seed 7, el que cierra la división, el que cierra el playoff en la americana, les veo más dentro, por ejemplo, que a los Chargers que están en el 6.
Pues,
Yo pienso que los Jaguars tienen. Se ha ido Iker. Me ha pasado y.
Ahora vuelven.
Que se. Yo creo un poco como Aitor. Creo que los Jaguars, si no les da la torrija esa rara que de pronto tienen, son capaces incluso de a lo mejor de adelantar a los Colts. Y eso que para mí los Colts son uno de los grandes favoritos, pero es que el calendario es dificilísimo.
Horrible.
A partir de ahora.
Es horrible.
Dificilísimo.
Les Jaguars,
ha caído lo peor en esta segunda parte.
Y los Jaguars, si no fueran porque no nos han dado motivos para pensar que partidos que pueden, que deberían ganar, pueden perder, no estaría, creo que serían más favoritos aún para ganar la división.
Puede ser, ¿eh?
Porque los Jaguars, claro, pueden ir un día y ganarte a los Colts, por ejemplo, pero te pueden perder contra los Titans, porque son,
claro,
un equipo
es
muy raro y no es un equipo fiable, son irregulares, pero obviamente creo que Jaguars tiene opciones de entrar a playoff, como Seed 7, su récord lo dice, pero yo voy un poquito más allá. Creo que hay alguna opción más de que gane la división de lo que puede parecer después de la primera mitad.
Pues sigo pensando que, Luis, yo creo que se meten, ¿eh?, los Jaguars.
Yo vengo a pincharos el globo.
Eso está bien, Luis.
Yo vengo a pinchar el globo y sinceramente a mí no me dan ninguna confianza. Vamos a ver, no, o sea, todo puede pasar y hemos visto cosas peores. Pero yo hace dos semanas, macho, vi a estos Jaguars estando con 20 puntos de distancia en la media parte y dilapidarse la diferencia en dos cuartos o en cuarto y medio. Quiero decirte, les he visto en partidos anteriores estar ahí.
Acabaron
y
ganando
bajar
ese partido, por cierto.
¿Eh?
Que acabaron ganando ese partido.
Sí.
Bueno, Vale, perfecto. Sí, sí. Pero es que a mí es un poco como Atlanta. Todavía les veo débiles de cuerpo. Y no la parte defensiva, sino la parte ofensiva. La que pongo en duda, esa es la parte ofensiva y un poco
Luis,
pues, el
Dilo,
trabajo.
Que no nos terminamos de creer a Trevor Lawrence.
Por ahí voy. De Trevor Lawrence, para que se vaya un equipo experimentado, va a poner el partido en manos de Trevor. O va a intentar, ¿no?, ponérselo en sus manos. Y eso es muy difícil hoy en día, pues que a mí me convenza. La defensa, os lo compro. Pero bueno, si no tienes una ofensiva que te ayude, acabas al final, lo que decimos siempre, ¿no? Esos vasos comunicantes, ¿no? Reventada
no
y
sé,
tal.
No sé muy bien, Luis.
Y a
no
mí, y para ganar la división,
el calendario,
no sé,
salvo Broncos y...
¿Eso?
Algo más.
Los dos contra Colts.
Exacto. Sí. Pero el resto...
Los dos contra Colts.
Pero el resto...
Incluso
todos
Colts,
modos,
te digo que me da incluso no solo el equipo, el bloque en sí, sino la parte técnica, me da más garantías. Lo que tú has nombrado, sí, Aitor, el tema de, sí, le quitó la pelota a John Stahl, correcto, pero eso es un buen detalle.
No, desde luego, técnico. Lo digo como algo...
El técnico,
pero
lee el momento, sabe lo que debe
es
hacer...
Es algo positivo, pues, pero te vuelves unidimensional.
Bueno, claro.
Vale, es decir, pero limitas tu carencia, pero te quedas con una única virtud.
Vale, sí, pero tú sabes que puedes confiar en Jones de nuevo. Claro, quizás, hombre, ese claro. momento de partido en el que yo le quito el ovoide, y cierto fue, pues es un momento en el que él lo decide hacer puntual. Pero ¿cómo empezó el partido? Dándole toda la responsabilidad.
Sí, Luis tiene razón. Después de pasar un mal rato,
sí.
Se saca un par de pases que al final son clave, ¿eh?
Y acaba siendo clave en el partido.
Total. En segundos y terceros da un largo, sí.
Y ese manejar del equipo en medio de toda una movida por parte de Steichen y su staff, manejar los tiempos de Daniel Jones, bien, a mí me da mucha garantía de bloque de equipo. De, uh-huh.
es que estamos
más que Jaguars,
Sí, es que estamos a punto de pasar esa frontera de Acción de Gracias y ahí sí que ya hay que poner el modo transatlántico y apretar y porque en diciembre
y para adelante, sí.
Y más en un NFL sin dueño. Uh-huh. En diciembre es cuando se van a separar los niños de los hombres. Sí. Es así.
Es que este año puede ganar cualquiera. Así. Es que es de los mejores años para un equipo mínimamente preparado, tío. ¿Sí? Porque mira cómo están los Kansas City
Chiefs. Pues por eso te da por pena. Ahora vamos con eso.
¡Ponche! Vengo aprendido. Hoy he hecho los deberes.
Más te vale.
Es la primera vez en 2 semanas que lo dice bien a la primera.
¿En 2 semanas?
¿En toda la temporada?
Que no he dicho ni de casualidad, tío.
Vamos con un bloque de equipos que, si en septiembre o en agosto nos llegan a decir que encarando la jornada 12 estarían fuera de puestos de playoff, no nos lo creeríamos. Aitor, empiezo contigo. Vamos a empezar con los Lions. ¿Cómo es la vida en la Nacional? Que la diferencia entre ganar y perder para Lions era estar líder de división o estar tercero de la división. Estar sido uno o estar fuera de playoff. Fíjate la diferencia por un partido. A pesar de que ahora mismo están fuera, a pesar de que están terceros de la división, yo no tengo dudas de que los Lions van a jugar playoff. A pesar, y esto es importante, tienen un calendario criminal.
Te iba a decir, a mí lo que me preocupa de los Lions, hemos hablado de los Colts, los Lions van a morir directamente.
Os leo. Esta es la única semana que les queda, entendedme tranquila, ¿vale? Pero bueno, vuelve Jackson Dart. Reciben a los Giants, reciben a los Packers, reciben a los Cowboys, van contra los Rams, reciben a Steelers y cierran la temporada yendo a Minnesota y yendo a Chicago. Esto es lo que le queda a Detroit para acabar el año. Detroit, yo doy por hecho que va a entrar en playoff. No doy por hecho que vaya a ganar la división. Porque sobre todo los días que ha perdido, cuando pierde el otro día contra Filadelfia, cuando pierde hace 2 semanas contra Minnesota, el día que pierden contra Kansas City, la semana 1, el día que pierde contra Green Bay, tengo el feeling que esos días, los días que han perdido, no han tenido opciones de ganar. Es decir, tengo dudas de cuando tengan esos partidos más ajustados. Es decir, los partidos que han ganado los han ganado bien y los partidos que los que han perdido no han sido mejores o no han hecho nada más que el rival para ganar. Y es un récord de 6-4. Creo que van a entrar a playoff. Uh-huh. Creo que esto es lo salvaje que es este año de la NFC, porque ahora esta semana que viene gana Chicago, pero pierde Chicago, pero ellos ganan, va a caer uno, va a entrar otro. O sea, vamos a estar así hasta la semana 17. Uh-huh. Pero yo tengo dudas con el tema de la división de Detroit este año, porque no me parecen tan fiables como otros años.
Pero los Packers no están jugando bien.
No están,
claro.
Y tampoco
es confiable. Chicago es.
Es Chicago.
Chicago está pescando.
Todavía no. Se está haciendo Chicago.
Ganar a los están que pescando. Ganar tiene valor, ¿eh?
Claro,
sí,
claro.
Sí. No.
Chicago está pescando en agua revuelta.
Yo comparo y mucho lo de Chicago como lo de New
England. Pueden y ganan.
Comparo lo de Chicago como lo de New England. No, es que vaya calendario. Hombre, es que tienes que ganar. Para ser mejores que esos, tienes que empezar ganando. Para ser un equipo mejor, para llegar a jugar con los mayores, tienes que empezar ganando los pequeños.
Correcto.
No hay que desmerecer lo que está haciendo Ben Johnson.
Por supuesto.
Y 7-3 es 7-3. Porque eso luego das cosas por hechas. Como, no, es que juegas contra Carolina, que le gana 30-0 a Atlanta. Por
imagínate.
Por claro. ¿Y de dónde viene, no? Este Chicago, lo que hemos visto estos últimos años, diría yo, ¿no? Está 7-3 ahora. Pues es un valor que hay que dárselo, pero evidentemente para mí no es un equipo todavía. Se está buscando. Es un equipo que se está haciendo, se está buscando.
No hay que pedir más que eso, ¿no?
Hay momentos en los que ves a un Caleb Williams bien, de repente en otros a la que le presionan un poco, ya le ves, no sé, se pone muy nervioso en el pocket, y eso es algo que Ben Johnson no le gusta mucho. A Ben Johnson le gusta, ¿no?, que sea un quarterback
ordenado.
Ordenado, exacto, y él enseguida pues sale demasiado en pánico, y a la que le consiguen presionar un poco ya le ves saliendo con sus extremos, pero bueno, están ahí ganando.
Creo que para Chicago, con que estén peleando hasta el último momento por playoff y estén ahí en la pelea, se metan o no se metan, la temporada va a ser positiva.
No, la temporada es un éxito. O sea, por lo menos...
A mí me parece también. Y sobre todo las sensaciones, ¿eh?
Porque un equipo que viene...
empieza a tener sensaciones y eso...
Claro, es un equipo que viene de ganar 4 partidos la temporada pasada.
Claro, claro.
Y ya tienen 7 y les quedan otros 7 por jugar.
Y lideran contra Detroit, Green Bay y Minnesota.
¿Quién lo iba a decir?
Claro, no, es complicadísimo.
Total. Ese lado, de donde, si tú tienes en cuenta de dónde vienen, pues ya es un éxito este equipo. No obstante, tengo mis dudas. Entonces, yo sí creo que se va a acabar ordenando esta división con Detroit y con Green Bay. Sigo pensando y sigo esperando a ambos, ¿eh? Porque yo creo que tienen una calidad.
No sé si os habéis fijado que tengo un espíritu en casa y de pronto cerca del piano se ve. Yo creo que es la niña del exorcista.
La niña debe ser.
El lunes estuvimos en la nave del misterio y ahora espíritus. No quiero saber nada.
No digo más. Oye, hemos de contar esto porque el día 30 creo que sale
eso.
La historia, pero. Se conocieron los dos Seekers, el bueno, que es Jiménez,
y el otro
que es
este. Te sentaste en su mesa.
Sí, estuvo muy divertido. ¿Notaste
energías raras?
Bueno, y lo flipó todo lo que había ahí. Lo flipó. No,
ese plato es como un campo de fútbol.
Es que la nave del misterio, ¿no? Es brutal, la nave del misterio.
Nave desde luego que es.
Con calaveras y todo, brutal. Con calaveras ahí.
Escuche, lo mejor es que había colaboradores de... Ya lo contaremos con calma. Colaboradores de Iker que se quedaban a vernos después del partido, o sea, después del programa, y arrancaban viendo nuestro partido. Curioso, sí, bueno. Porque dice que se divierte mucho, que no entienden un pimiento, pero que con nosotros y yo digo, madre mía, estamos creando monstruos, o sea, que muy bien.
Vale, este era uno de los lados de equipos que pensábamos que estarían en puestos de playoff y ahora mismo no lo están. Hemos nombrado Detroit, aunque hemos hablado de Chicago también. Ponce, me voy al otro lado y te voy a poner un grupo de dos. Sí, verás. Ninguno de nosotros hubiera pensado que ni Ravens ni Chiefs estarían fuera de puestos de playoff. Ojo, Ponce, los dos están 5-5, pero son sensaciones muy distintas de 5-5, porque el 5-5 de Ravens va como un cohete para arriba. Y el 5-5 de Chiefs los tiene congelados. No sé qué piensas.
Mira, pienso lo mismo. Pienso, por ejemplo, que el otro día vimos un partido de Ravens en donde, por ejemplo, Lamar Jackson no estuvo bien, pero ganaron. Y en donde, de repente, Henry hace un mejor partido. Y donde el equipo es capaz de, en una situación, me atrevería a decir un tanto dramática, porque realmente los Ravens no tienen margen para meter la pata, lo sacan y siguen subiendo. Y cada partido que ganan es una subida de moral y a cada ratito van a más. A mí, el único pero que le pongo a los Ravens es que no estoy entendiendo su temporada. O sea, no han pinchado en momentos en donde tenían a los jugadores sanos y no tenían que haber pinchado. Yo no sé si se les ha ido la cabeza esa primera derrota.
Los Bills les afectó moralmente.
Pero tanto como para meter eso, dime.
Por el cómo se produce esa derrota.
Claro, pero escucha, yo entiendo que tengan una semana de, venga, vamos a llorar un poco, venga, vale. Pero a la siguiente ya no. Y sin embargo han estado navegando ahí en aguas muy difíciles. De pronto han empezado también las lesiones, con lo cual ya se ha complicado todo más. Pero dicho eso, llevan 4, 5 consecutivas, ¿no? Con esta. Llevan 5 consecutivas. 4, perdón.
4.
Pues atentos porque viene la quinta. Sí, porque yo creo...
¿Contra quién van esta semana?
Los Jets. Jets.
Así quedaron, claro, por hecho.
Viene la quinta. Entonces, estos tíos se van a meter al final, que era algo que nosotros vaticinamos hace unas semanas de, ojo, a ver si van a empezar a coger el ritmo y van a estar y van para adentro. En el otro lado de la moneda... Dime.
Pues, antes de irnos de Ravens, le iba a decir a Aitor, es que pasa una cosa, que es verdad que llevan cuatro seguidas, pero la semana pasada las sensaciones, sobre todo con Lamar Jackson, fueron raras.
Yo iba a ir por ahí un poco también, ¿eh? Estoy en el barco de que van a ir a playoffs.
Yo estoy con Ponsetti. Quizás este partido hace un mes lo hubieran perdido, ¿eh?
Sí, sí. Es que esa es la diferencia.
Y este partido a lo mejor hace un mes lo pierden. Y a mí Baltimore, fíjate. Baltimore, cada semana que pasa compra una vida y cada semana que pasa en Kansas City pierden una vida.
Exacto. Es que iba a eso. Iba al otro lado de la moneda.
Baltimore parece que está deseando que siga pasando la temporada y los Chiefs parece que está deseando que se acabe, ¿no? Y Baltimore, yo sobre todo, joder, me tengo un feeling como el mismo del año pasado. En cuanto han sabido cómo volver a utilizar a Kyle Hamilton, que es dejándole libre por la defensa, que es no anclándole en ninguna zona del campo, han recuperado efectivos en la defensa también. Recuperaron también a linebacker, a Roquan Smith, y esa defensa parece otra defensa. Y yo creo que por ahí empieza todo. La línea ofensiva sigue siendo irregular. Creo que por fin, entre comillas, por fin, que no se me malinterprete, se está notando la edad de Derrick Henry. Es decir, parecía que no le iba a llegar nunca. Y parece que el primer bajón o la primera temporada bajón la estamos viviendo.
Y eso que el otro día jugó muy bien, ¿eh?
Claro, bien, claro. No digo por fin como algo malo, digo que, joder, que es humano, ¿no? Que sí. Es que al final es humano.
Pues, venía temporada.
Pero
temporada,
escucha, ¿no?
Pues yo fíjate.
Esa parte no la comparto yo tampoco. Sí,
lo vais a defender hasta el. Pero tenéis que reconocer que este año no está sólido.
Este año no está
sólido. Pero escucha, es que es todo el equipo el que ha sido una cosa rarísima, que han zozobrado por todos lados.
Sí, pero este tío ha corrido mal ha hecho temporadas de 140 yardas por partido con una línea ofensiva como en Tennessee. Con líneas ofensivas horribles, este tío le daba igual lo que tuviera delante él. Iba y ya lo decía Javi, ¿no? El punto entre dos puntos es el punto Henry. A Derrick Henry le daba exactamente igual. Y este año, es algo normal, no está siendo capaz.
No.
Pero es que es normal.
Es incontrovertible que ha hecho partidos muy malos. Él, claro.
Yo creo que no lo han activado como deberían haberlo activado. Es un poco lo que también he visto. Este año me ha pasado con tres grandes running backs que me extraña que sus staffs técnicos no los hayan sabido poner en juego. Y te los voy a nombrar. Uno es Derrick Henry, otro es Jacobs y otro es Eagles, coño, Barkley.
Sí, sí.
Y otro es Barkley. Esos tres grandes running backs, para mí no se han acabado ni uno de ellos.
Pero
sus staffs técnicos no los han sabido activar.
No es solo la banda, Luis.
Ni la línea.
La línea de Eagles no está jugando bien contra la carrera, pero Barkley viene fundido del año anterior. Y eso es demostrable. De jugadores que han pasado de 2.000 yardas, siempre año siguiente han jugado peor. Él tiene responsabilidad. Está fundido. Y es normal. Henry, la edad se nota. Y no está siendo regular. No hay más que mirar los números y los partidos en los números. Y lo de Jacobs, creo que sí tiene mucho más que ver con el sistema, pero él tampoco está siendo... esa fuerza de la naturaleza que había sido la temporada anterior. O sea, los tres han pegado un bajón.
Si me permites una cosa, eso con Barkley, además esto es una tónica habitual en su carrera. Su primera temporada, 1.300 yardas, la siguiente 1.000. La siguiente, 34 yardas, la siguiente 600. La siguiente, 1.300, la siguiente 900. Es una tónica habitual en la carrera, pero porque es normal, porque no puede estar haciendo
todos los 1.000 yardas. Pero estás diciendo que el año que viene va a ir a peor.
No, irá mejor.
No, ya mejor, teóricamente,
después
porque ha bajado esta.
Le viene una peor, siempre.
Luego le viene una muy buena, una peor. Una muy buena, una peor. Es la tónica de la carrera de con Barkley.
Se funde, recupera, vuelve el año
siguiente.
Bueno. Y lo digo desde un poco la preocupación. No estoy entendiendo qué está pasando en los Chiefs. No lo estoy entendiendo porque... Han recuperado de pronto, recuperan a Rice, todo funciona de ataque. Pero al siguiente partido, tío, hostias, pinchan. Y al otro, pinchan. Y claro, ahora mismo el problema de los Chiefs es que solo miran a intentar estar en Wildcard porque su vida se salva y entran y pillan wildcard, pero les van a ayudar probablemente los Chargers que están ahí hechos unos zorros, pero tienen que ganar. Es porque como no ganen, los Chiefs no se meten, macho.
Los Chargers son el equipo en el que fijarse para intentar sacarles de ahí. Te sumo una cosa a lo que estás diciendo, Ponce. Es que el partido de Mahomes contra Bills igual es el peor de su carrera.
Es nefasto, sí.
Y esta pasada semana tampoco jugó bien.
No es mejor. No, claro. Y te falla Mahomes y se te cae el castillo de naipes.
Porque normalmente todo fallaba menos Mahomes.
Exacto. Si Mahomes falla, es lo que hemos dicho, que a menos de mantener... Mahomes es quien une, es el pegamento de esto, o sea...
Es verdad que Denver le suele tener la medida bastante bien tomada.
Es verdad.
El año pasado también, le interceptó varias veces.
Eso es verdad.
Pero ganaron en aquel partido y este no.
Es una aliada la que tiene los Chiefs, tiene una aliada...
Y la parte de carrera, que durante toda esta temporada no han conseguido...
Nada.
Que le ayude a Mahomes. A ver, Mahomes puede ser un superhombre y es un superhombre, pero necesita, es que no puede cargar con todo.
Yo no sé cómo hubo dudas en dar esa tercera por
Bisbol. Mira por un tipo ahí detrás.
Es que lo hubiera dado ayer.
Tenía el cabello.
¿Sabéis la frase esa que le decía mucho a un amigo mío, que no eres tan guapo para lo tonto que eres? Pues los Chiefs no son tan buen ataque para esa tan mala defensa. Este año, no, porque no, aparte de que ya no es la cara, Luis, es que no consiguen presionar con cuatro. Y así es muy difícil. Hay un bajón físico de Chris Jones tremendo también. O sea, Chris Jones no está consiguiendo generar. Se está apagando. Y además es que le ves, yo que soy de los Chiefs, le ves en esos partidos con esa energía, esa explosividad. Españolo le ponía muchas veces incluso por fuera, como Edge, puro. Y este año, fuera, sobre todo dentro, en terceros downs. Y este año, desde el partido aquel contra los Chargers en Brasil, que le pone por fuera en aquel tercera y 13, creo que era, no le ha vuelto a poner por fuera en terceros downs clave. No le está volviendo. Y creo que hay un. Y la secundaria no está. O sea, creo que hay un. Cuando hemos alabado al front office de los Chiefs, por lo bien que lo han hecho, se lo ha alabado. Sí, creo que hay un par de años de gestiones un poco deficientes, yo creo que con la plantilla.
Un par de años.
Sí.
Hombre, han estado ahí en Super Bowl y ganando
con final de conferencia. Pero eso es a dónde te lleva esa gestión.
Eso es.
No has solucionado lo de los running backs, que viene siendo un problema que lo sabes desde el año anterior. Pacheco no estaba.
No. La secundaria.
Desde que se te han ido un par de piezas clave, es que además tienes un jugador que es fantástico en el slot y lo tienes que utilizar
pero, por fuera donde mira, es tan bueno. Os lo compro todo, pero comprándoslo todo. Los Chiefs no están para estar donde estaban. Están para estar mucho mejor.
Debería ser así. Porque ofensivamente son mejores.
No está pasando.
Ofensivamente son mejores que el año pasado.
Sí, pero nombre por nombre. Pero los últimos años la defensa es quien les ha sostenido.
Claro.
Y este año la defensa no está. Y el año pasado son 11 partidos resueltos en una anotación y los ganas los 11.
Eso no es sostenible.
Va a pasar.
No. A la larga tiende a equilibrarse. Es decir, porque eres un equipo que estás ahí siempre y si tienes 11 partidos que te llevan, en los siguientes 10.
Un día bloqueó un field goal, otro día no sé qué. Ya, pues va a caer la moneda
un día no.
Y está cayendo este
un año. Día no. Y el año pasado, si estabas aquí en ataque y defensa, este año estás aquí en ataque y aquí en defensa, y el NFL con un defecto. En la NFL es mejor ser un 7 en todo, un 8 en todo, que un 10 en una cosa y un 4 en otra.
Sí, totalmente.
Yo creo que los Chiefs, es que encima no son ni el 10 en ataque.
No.
Los Chiefs están fuera ahora mismo, ¿eh?
Y el calendario es poco halagüeño, ¿eh?
¿Qué más?
Bueno.
Sí, ¿qué más?
No es del todo malo, pero claro, queda otro partido contra Chargers, queda otro contra Broncos, que estaremos en zona 100 yardas, Chiefs Colts este domingo.
Sí.
Que es un partido que como pinchen, tío.
Como se deje ese los Chiefs, la alerta
como
roja.
Pinchen,
cuidado ahí,
Yo ya no creo que alerta roja.
Van a ir a Dallas con récord negativo el jueves, además con semana corta.
En acción de gracias, con lo que eso significa ir a Dallas, o sea.
Yo estos Chiefs defensivamente contra una línea ofensiva como la de Indianapolis, Kansas City Chiefs, que defensivamente. No sé. No voy a avanzarme a quién le voy a dar el pick, porque eso es cuestión de los viernes, pero bueno, está ahí, ¿eh?
Aguántalo al viernes.
Aguanta, por Dios.
Antes de terminar con estos dos equipos, os pregunto uno por uno por cada equipo. Luis, ¿los Chiefs se meten en playoffs?
Es que yo no se lo puedo quitar la vitola. Si fuera con la cabeza, te tendría que decir que no. Pero no puedo dejar de confiar hasta los últimos. Voy que sí, tío. Voy que sí, pero por...
Te voy a enseñar algo.
A ver, ¿qué has escrito?
No sé si se verá mejor. La libreta. Nunca apuestes contra Mahomes. Lo apunto siempre en la libreta porque es la realidad. O sea, no
son dos síes. Aitor, ¿se meten los Chiefs?
¿Y qué tipo de aficionado sería si dijera que no?
Claro.
Vale, vale.
¿Y tú?
Yo creo que sí. Luis,
sí.
¿Se meten los Ravens en playoffs?
Baltimore se mete en playoffs.
Vale, Ponce, ¿se mete Baltimore?
Con cosas que arreglar, pero se mete en playoffs.
Y Aitor, ¿se mete
el sí. problema, ¿sabes cuál va a ser, Iker? ¿Sabes cuál va a ser el problema? No, te cuento. ¿Sabes cuál va a ser el problema? No sé a quién sacamos ahora mismo. Pero el problema va a ser que en playoff no vamos a acertar un resultado.
No nos vamos a dar una.
No vamos a pegarle a uno. O sea, vamos a decir, bueno, esto ya es playoff, no sé qué, los hombres, esa frase que tanto os gusta. A partir de tal, los hombres, ¿verdad?
Sí, sí.
Los
hombres. Mira, mis hombres fueron acostados por los niños, que eran los Broncos.
Claro.
Los cuatro, o sea, imagínate. Tenemos muy claro que se meten los dos. Eso implica que si se mete Ravens, no se mete Pittsburgh, porque será por la división. Y si se mete Chiefs...
Yo quiero ver ahora, porque sé que estamos acabando.
A ver, Pittsburgh.
Yo quiero ver esta semana esa muñeca, Pittsburgh, que nos están diciendo que ya está ok, que parece Aaron que no Rodgers va a jugar, no va a operar, con esa muñeca. Sí. Bien. Quiero ver si eso es verdad.
Van a Chicago.
Por eso. Y a Aitor, que le den un par de golpes a Rodgers.
Y le van a buscar, ¿eh?
Claro, hay una ciudad y un equipo que odia a Aaron Rodgers.
Claro.
Bueno,
vamos, imagínate.
Bueno... Claro. Claro. Están toda la semana.
Tienen ocasión de rematarlo, lo van a hundir.
Ahí van. Yo creo que en el Ministerio de Chicago hay una foto de Rodgers esta semana. Cierto. Hay un cuadro enmarcado.
Lo que están en sus frases de que soy el dueño de este.
Me pertenecéis,
equipo.
Sí.
Me pertenecéis y tal. Sí,
los
sí.
ataques van a ser a la mano. Los
¿Crees que solo Harris Cole esta semana nos está comentando? Van a ir a por él.
Bueno, sí,
claro.
Todo. Bueno,
seguro.
Y tanto.
Os decía que por Ravens va por Pittsburgh, pero Chiefs tendrá que ser con Chargers.
Yo creo que sí.
Es que a mí me da la sensación, te lo decía hace un momento, a mí me da la sensación que acaba de explotar el huevo de Chargers. O sea, el globo mejor. Cuidado, no la liemos. Pero el globo de Chargers acaba de petar esta semana porque, de verdad, no sé si habéis
visto. Luis, solo pueden ir 7 equipos a playoff.
Lo sé.
No hay más.
No puedes decir, Chiefs sí, Chargers sí, Ravens sí.
Estoy de acuerdo y me está costando porque Chargers, si te soy franco, yo esta semana vi el esquema que quiere verdaderamente darle a estos Chargers Harbaugh. Le vi con trincheras ofensiva.
No puede.
Yo le vi. No vi a un desesperado Herbert corriendo por su vida tanto.
Pero si los Jaguars los aplastan.
Los machacan vivos, tío.
Los
machacan vivos.
Fue anterior. Perdón. Me estaba confundiendo.
Sí, sí. Y atención, una cosa de... Dale, Iker, perdona.
No, que les dan un palizón, que no puede ser. Sí,
totalmente. Los machacan vivos.
Y los Chargers esta semana tienen bye, que es lo mejor que les puede pasar. A la vuelta
claro,
de bye,
les ha venido Dios a ver.
Pero escuchad, a la vuelta de bye, juegan contra Las Vegas. Después, Eagles, Chiefs, Cowboys, Texans, Broncos.
Igual no ganas ninguno, ¿eh?
Es que igual no vuelva a ganar ninguno. Por eso te he dicho que se ha deshinchado el globo, que se ha pinchado el globo esta semana.
Y los dos divisionales contra Chiefs y contra Broncos son fuera de casa. Ya. Y el de Cowboys también.
Y el que
tienes en casa es contra Eagles. O
sea, no, y no son divisionales cualquiera, porque los Chiefs van a ir a vida
a la desesperada, Ponsetti.
Sí, por sí. lo cual van a intentar ganar.
Y Denver, espérate, que en la última semana no se esté jugando el sitio 1 de la americana.
Claro. No sé, tío.
Claro. O sea, tú puedes ver que el sistema... Pero es que ahora mismo...
Está harto complicado.
Y yo creo que la vía de entrada... de Chiefs es Chargers, porque con Jaguars tienen
el emparejamiento perdido.
No, eso está perdido. No, ahí nada, olvídate.
Chiefs ahí, para
por
entrar.
Por eso te digo, yo me temo que Chargers no entran, tío.
Yo creo que en la americana para entrar te va a dar con 10 victorias menos a los Chiefs que necesitan 11.
Sí, sí. Sí.
Pues, escucha, la... llevan 5.
Ya.
Sí. Ya. Y quedan 7, si no me equivoco, ¿no?
Madre sí, sí.
Hostia, es una gesta.
Por eso te digo que
todo menos uno.
Cada partido es un final.
Y, si y pregunta, ¿a Cincinnati? Colts, no ¿a Cincinnati? Nada. ¿A Cincinnati nadie los tiene ahí en cuenta con la vuelta de Joe?
Hoy ha entrenado a tope, ¿eh? Hoy ha sido full practice.
Ya, contestando una pregunta, ¿Joe Burrow juega en defensa?
No.
Vale.
Es correcto.
¿Pero pueden convertirse en equipo de 30, 40, 50 puntos ofensivamente? Sí.
La peor defensa de la NFL no creo que se
vale,
meta.
En... Estamos de acuerdo.
Sí que Luis, no, porque Patriots, Ravens, Bills, Ravens.
Eso wow. Tiene que jugar Bengals.
Bueno.
No se van a meter.
Bueno, pero vamos a verle la vuelta. Él querrá volver y querrá poner en marcha esto. Por lo menos animará la,
la regular season. Jugador. Todos queremos tener un buen jugador. El último equipo que os tiro, y yo sé que seguramente va a ser un no de todos. Carolina.
No.
Antes de que les dejemos fuera de playoff, que Ponsetti ya lo ha hecho, que ni me ha dejado.
Sí, pero a mí ya,
Carolina tiene un mérito. Carolina tiene un mérito espectacular.
Totalmente Carolina, de acuerdo contigo.
Nadie ha contado con él y Carolina está compitiendo todas las semanas.
Mira dónde
y ha ganado partidos de un mérito tremendo. Y tiene un corredor tremendo y tiene un receptor tremendo y la defensa no es mala. Yo creo que no se meten, pero creo que van a estar peleando hasta el final.
Totalmente. Vamos, yo lo he dicho antes en el programa. Va a ser un dolor de muelas esta misma jornada para los Niners. Va a ser una buena...
Como gana ese partido Carolina,
pues, cuidado.
Están en la pelea, ¿eh?
Ojo.
Cuidado. Y ojo, si ganan, ojo, a mí no me parecería, no me sorprendería. No me parecería
porque no luego el calendario, Aitor, lo tienes ahí de Carolina, porque Carolina no lo tiene tan difícil.
Bueno, ¿eh?
Como
bueno,
sea capaz de ganar a 49ers.
A ver,
49ers, 49ers, Rams, Saints, Buccaneers, Seahawks, Buccaneers.
Saints,
ya he cambiado de opinión.
No.
Pero,
Iker, no procede la pregunta. La pregunta
es que
no
además, Buccaneers tiene Rams esta semana, Cardinals, Saints, Falcons, Panthers, Dolphins y Panthers.
Ya.
Por luego tienes que salir cada día y jugar, ¿eh?
Ganable, pero... tiene a Saints solo ahí, me parece.
Ganable. Sobre el papel. Luego igual sacas alguno.
Exacto.
Pero algunos todos, ¿eh?
No. Lo que no partes es como favorito en todos.
Exacto.
No.
En ninguno, prácticamente.
Quizá en ninguno. Pero yo sí que creo que Carolina, si entra, solamente va a entrar por ganar la división. No les veo.
Sí, ganando la división.
Y están a uno de Tampa, si no me equivoco, ¿eh?
Están a uno.
A medio partido. Están a medio partido. Y esta semana, Tampa había jugado contra los Rams y Carolina contra los Niners. Cuidado, que aquí puede haber un.
Un sorpaso.
Un sorpaso, semana 12 y aquí...
Tampa va contra Rams. Tampa va contra Rams, ¿sí?
Esta semana, en Los Ángeles.
Esta semana.
Tampa contra Rams en
Los
Ángeles.
Tampa está pasando un rato malo, ¿eh?
Está pasando un mal rato, pero está recuperando gente.
Está con un apretón, ya, pero... Pero de momento recuperan gente, pero les pasan por encima.
Ya.
Os digo una última cosa. En Monday Night, yo sé que con 4 victorias no van a llegar. Pero viendo lo que Quinn and Williams ha supuesto para la defensa de Dallas, que es, en vez de ser la última, ser la 20,
hostia,
me da igual, la 18, me da igual.
Que sí, que sí.
Y con un ataque que es el 1 o el 2 en casi todas las categorías, y con un quarterback que es, en la estadística avanzada, el mejor de la NFL, es que si tuvieran una victoria más, yo creo que todavía se mete Dallas.
Sí.
Da gusto ver a ese equipo en ataque.
Esa ofensiva...
Josh Pickens es lo mejor que le ha pasado a Prescott.
Y a CeeDee Lamb.
Y a CeeDee Lamb, porque claro, le libera.
Claro.
Y Yabonte está jugando.
Sí.
Sí. Es que yo creo que el punto de este ataque es la inofensiva, que no contábamos con que este año jugara tan bien. Porque son muchos chicos jóvenes, la han renovado entera. Tres últimos picks de primera ronda.
No esperaba eso.
3 años.
Ni de coña.
Ostras, están jugando muy bien.
Ni de coña.
Tengo la sensación con Dallas que la temporada se le va a quedar corta. Creo que cuando lleguemos a final de temporada, vamos a decir, hay con un mes más, hay con dos semanitas más.
¿Sabes lo que te digo yo, Aitor? Hay ese empate con Green Bay si hubiera sido una victoria.
Ay, sí, 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 pues sí, te lo puedo comprar. Te lo
Porque
puedo
estarías
comprar.
Con cinco. ¿Puedo
deciros una cosa más?
A ver. Sí.
Ay, sí, si estos Cowboys no hicieran el ganso y se hubiesen quedado a Micah Parsons.
Bueno.
Ya, pues bueno. Otro gallo cantaría seguramente.
Hombre, también. ¿Dónde estarían ahora mismo? Igual que dijimos, que va a Green Bay, que va a ser la bomba. Con este ataque de Dallas y ese señor en defensa, estos Cowboys, ojo.
Pero, pues, hay que mirar al palco, Ponce. No hay otro.
Ya está.
Ya. Al de siempre.
El cambio y...
Al de siempre.
El otro día estaba súper satisfecho cada vez que Quinnen Williams hacía un jugador y se sonreía. Pero, tío, que es que seguramente estarías en puestos de playoff si no lo hubieras liado.
Seguramente.
Por cierto, os invito a mirar los números de Josh Pickens y de DK Metcalf esta temporada.
Claro.
Le prácticamente le dobla en todo.
En todo.
En yardas, en touchdowns, en recepciones. El aquí hay una trampa y es que Josh Pickens está con la cabeza bien en Dallas y en Pittsburgh no la tenía bien. No es trasladable. Él no habría rendido así en Pittsburgh. Pero que le ha venido, el cambio de aires a Pickens le ha venido de cine.
De cine, sí, sí.
Sin duda, sí, sin duda. Oye, Iker,
los Texans... A él y a mi fantasy.
Sí.
¿Tienes a Pickens, cabrón?
No, sí. Y a Prescott, pone. Prescott hombre, es el más...
¿Los Texans no contamos con ellos?
Lo tenía apuntado.
Me cuesta.
Es que...
Y está out esta semana también CJ, ¿eh?
Sí, pero siguen... Es que con esa defensa siguen compitiendo.
Claro. Es que es una de las mejores defensas de toda la NFL.
Vale.
Tú miras... Y dices, Broncos.
Tienes que meter puntos, tío.
Broncos, Seattle, Rams.
Sí, por ahí. Y ellos.
Y ellos. Y me está dejando alguna, pero la defensa, sobre todo la defensa aérea, con esa presión que son capaces de poner y esa segunda.
Tienen la mejor pareja de pass rushers de la NFL.
Sí, y sí, con diferencia, seguramente.
Y con eso todo lo demás. Y mañana contra Bills, de Thursday Night Football.
Si ganan, están en la pelea. Si pierden, lo tienen.
Con Davis Mills ahí a los mandos. Bueno,
y con el tema de carrera que tampoco es el más poderoso de la NFL.
Sí, me está costando ver eso.
Bills, Colts y Chiefs. Los Texans así seguidos en estas tres semanas. Bills, Colts y Chiefs. Y Colts y Chiefs fuera.
La cuenta es la
y estando
cuenta
como sencilla. Están los otros buscándose la vida, es que me cuesta mucho.
Es que si estuviera Stroud.
Con CJ, todavía. Aún te compro algo, pero sin CJ.
Con Davis Mills, incluso una defensa tan irregular como la de Bills. La defensa de Bills es muy regular, pero sabe generar turnovers, ¿eh? Uh-huh. Es su especialidad. Sí. Y a Davis Mills le va a
y no hacer sé, una mano. Pero yo conté con eso, no sé por qué creo que van a ganar mañana los Texans.
¿Sabes qué me viene a la cabeza? El malísimo partido que hizo el año pasado, yo salí contra esa defensa.
Sí, claro. Es que. No tengo ni un argumento por decir por qué van a ganar. ¿Por qué? Porque creo, ya está. Creo que va a pasar y punto.
Son sensaciones. Sí, sí.
Es un feeling tan raro porque es que los Texans son dos partidos sin CJ Stroud y han ganado los dos.
Sí, sí. Pero porque por la defensa. Porque lo llevan un mal... todo al barro y
claro,
te ganan el
partido. Pero en la NFL, estamos... con una buena, en una NFL, en esta NFL, con un ataque pero con una defensa élite, puedes ganar cualquier día.
¿Cómo hemos empezado el programa, Aitor? ¿Cómo
con cuidado.
El programa hoy?
Con que Superman estaba en la casa.
Claro.
Exacto. Ya está, y Superman ha vuelto. Entonces, sí, sí. Tú dime si David Mills puede llegarle a igualar
las
anotaciones.
No,
lejísimo. Eso es verdad. Por muy mal que juegue Josh Allen, por mucho
te
que...
Pone te pone puntos.
Te pone puntos.
Él produce. Sí. No, es que ha perdido los balones. Ya, mira las yardas, mira los... Claro. Él produce.
Sí. Entonces, sí, sí.
Bueno, señores.
Te dejo dormir. De esos tres que ha dicho Aitor, tiene que ganar dos Texans. Si quiere, seguir en la pelea en diciembre. Has dicho que...
Ya a ver si es capaz.
Bills en casa, Colts y Chiefs fuera. Y les queda también para cerrar Charles y Colts las últimas dos semanas.
No es fácil, ¿eh?
No.
Pero escucha, contra los Chiefs van a muerte, contra los Bills van a ir a muerte. Y
lo que les queda ya de temporada. Tienen que ir ellos a muerte y que haya una debacle de un equipo. De los que de Steelers y Chargers que hemos dicho, se tiene que caer uno de los que no hemos hablado para que entren ellos. Tiene que haber algo estratosférico para que puedan entrar ellos.
Es que de la mayoría de equipos que hemos nombrado en el programa de hoy, que es de los que están no desesperados, pero sí peleando por esos huecos, es que la mayoría tienen que ir a tumba abierta.
Ahí hombre, claro.
Está. Totalmente.
Claro, claro.
Ahí está.
Va a estar gracioso. Sí,
ahí está. Ponse, va a estar divertido. A la cama.
A la cama. Tenemos, venga. Tenemos mañana Luis Jones.
Mañana tenemos con Aitor. Estoy con Aitor y con Seattle. Mañana hay un programa.
Mañana vamos,
mañana vamos con Seattle. Sí. Vamos con Seattle. Aitor propuso
ir el viernes.
Y vamos.
El viernes tenemos ahí un poco de.
Además, clientes con un Bills Texans y una jornada
que
chula.
Que no te digo nada. Claro.
El domingo
zona 100 yardas.
Ya os diremos qué partidos. Tal.
Tendremos sorpresas en el de eso. Y entonces, el domingo tenemos los partidos. El de la noche sí que lo sabemos, el de 4.
Evidentemente,
la madrugada. El de la madrugada es. El de la madrugada,
que es. Ay, tengo la cabeza.
Buccaneers Rams.
Buccaneers Rams. Que es un partidazo.
Buen partido. Que no se despisten los Bucks. Es un partidazo. Además, es que es relevante. Es que los dos equipos lideran sus divisiones. Y como pierdan, pueden perder ese primer puesto.
Y yo soy de los Bucks desde chiquitito.
Sí, desde muy chiquitito eres.
Desde chiquitito de los Bucks. Vamos, Bucks. Go, Bucks.
Madre mía.
De las 10 todavía no lo sabemos, pero lo diremos en breve.
Pronto.
Pues eso es lo que tenemos de menú. Señores, muchísimas gracias. Luis, gracias como siempre.
Feliz noche.
Un placer.
Ponsete a descansar, que falta nos hace.
Voy en plancha, pero en plancha, sí.
Sí, que nos importa Penix, pobre. Es que están hablando de perder a Pense, pero es que sabemos lo de Penix y problemas para no nos da tiempo para analizarlo. Lo hablaremos.
Lo hablaremos en la previa del viernes.
Lo trasladamos a la previa del
viernes. No os perdáis el. Dejadnos algo para el viernes, que si no, no tendremos.
Bueno, hoy el programa iba de otra cosa. Y lo dicho, Héctor, muchísimas gracias.
Nada, Iker y Luis y Ponsetío, encantado y muy feliz de estar siempre con vosotros.
Y gracias a todos los que habéis estado al otro lado. Mañana tenemos la voz del Yarder, los jinetes, que de 100 yardas nos vais a librar, amigos. ¡Sale! ¡Hasta la próxima!
¡Sed felices!
¡Chao!
¡Chao, chao, chao!